háblanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos ya están en la lectura? En el Evangelio de Mateo y en el capítulo 5. ¿Sí? Bien, pasen la página y vayan al versículo 43. Versículo 43. ¿Listo? Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, digan, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen nada, no hacen lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén y amén. ¿Cuántos ya saben de lo que vamos a hablar? Bueno, pues les tengo una mala noticia, una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuáles les gusta primero, las buenas o las malas? ¿Las qué? ¿Las malas? Bueno, pues la mala noticia es que hoy no tengo un mensaje preparado. La mala noticia es que hoy no traje un sermón preparado. La mala noticia es que hoy no traje una enseñanza preparada. Hoy la buena noticia es que traje un mensaje desde el corazón. Bueno, no sé si es buena noticia. Para mí sí. Un mensaje del corazón. Un mensaje que probablemente muchos ya han escuchado. Algunos ya no sabemos de memoria. Pero yo creo que es un mensaje que llevo yo por lo menos con eso dándome vueltas hace un tiempo, para la siguiente oportunidad que me tocara enseñar. Y me parece tremendo que sea en este tiempo. Hoy quiero hablarles acerca del perdón. Un tema que no a todos nos gusta. Pero quiero hablarles acerca del perdón desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva personal. Estamos entrando en un año de conquista, de poner nuestro pie sobre estas dificultades, sobre esos gigantes que no hemos podido vencer. Estamos entrando en un año en el que vamos a avanzar, vamos a tener victoria sobre nuestros enemigos, vamos a tener victoria sobre esos gigantes que nos han atormentado. Pero ¿saben algo? Podemos creer a la palabra, como lo hablamos el viernes. Podemos hacer votos, podemos decir, hacer, pararnos en la cabeza. Pero si esta mañana no tomamos decisiones respecto al tema del cual les voy a hablar, no vamos a poder ver nada. Podemos hacer lo que sea, pero el diablo va a robar nuestras bendiciones. Y se los digo que es algo que todos sabemos, pero que no todos podemos poner por obra. Leí la historia de un hombre que empezó a sentirse mal físicamente, enfermo, y empezó con dolores de cabeza, no estaba durmiendo bien, con sueño todo el día, como con pesadez. Y él sabía que se estaba sintiendo mal, y un día le dio un dolor de cabeza impresionante y tuvo que salir al médico, a la clínica. Y entonces le hicieron todo tipo de exámenes. Le dijeron: no, señor, usted está mal, tiene la tensión alta, tiene el colesterol alto, tiene los... Bueno, todos los exámenes salieron mal, todo está terrible, tiene que cambiar de hábitos, tiene que ir al especialista. Y esta persona se preocupó realmente por su salud y dijo: no, yo no me puedo quedar con esto, yo tengo que ponerme a estudiar, averiguar qué tengo que hacer. Lo tomó en serio. Y entonces le dijeron cuáles eran las especialidades que tenía que, a las cuales tenía que ir. Y este hombre se puso y averiguó cuáles eran los mejores médicos en esa especialidad. Le dijeron: tiene que cambiar de hábitos. Entonces averiguó cuál era la mejor dieta, cuáles eran los ejercicios que tenía que hacer, cuáles eran los especialistas, todo lo sabía. Y a los 6 meses Una mañana se despertó con un dolor que él sentía que se iba a desmayar. Se le dijo a la esposa y salieron volando otra vez para el médico. Le hicieron los exámenes y estaba peor. Tenía todo por el techo. Estaba para estirar la pata, mejor dicho. Estaba con otra vez el corazón mal. Todos los exámenes salieron mal. Y cuando el doctor viene a leerle los exámenes, lo reconoce: "Don Germán, ¿y qué pasó con usted? Usted vino aquí hace unos meses, no tomó acción para lo que yo le dije. Doctor, yo averigüé quién era el mejor especialista. ¿Y qué le dijo? Además investigué cuáles eran los mejores las mejores recomendaciones para lo que yo tenía. Y tomó acción. Y además yo averigüé cuál era la dieta estricta que debía seguir. En serio, ¿y qué desayunaba? Yo sabía cuántas calorías debía comer. Oh, tremendo. Y además, doctor, yo investigué y vi todos los videos de qué pasos tenía que hacer, qué pasos tenía que seguir. No, pero espere un momentico, don Germán. Y si usted averiguó todo esto, entonces ¿por qué hoy está peor? Y el hombre baja su cabeza y le dice: "Doctor, porque aunque yo lo sabía todo, nunca hice nada." Y el doctor le dice: "Pues don Germán, de nada le sirve saberlo si no lo pone por obra, porque está usted a punto de morir, con su cabeza llena de conocimiento, pero con su cuerpo totalmente destruido." Y aunque parece testimonio personal, no lo es. De verdad fue una historia que leí. Pero sí, aunque no es un testimonio personal, sí refleja la situación de muchos en este lugar. No literalmente, pero sí, no, sí la situación es exactamente la misma, y me incluyo ahí yo de primero en la lista. Les quiero hablar desde el testimonio personal. ¿A cuánto les gustan los testimonios personales? Todo el que le guste el chisme, dígame amén. Amén, vea, ¿sí ve? Eso sí les gusta. Saber qué fue lo que pasó, cuente a ver. Yo me afirmé en la fe de verdad, como a los 16 años. Hoy tengo 44, ya estoy viejito. Por estos 28 años yo me he congregado fielmente en la iglesia. Mis papás me discipularon, hice todas mis escuelas, entré al seminario bíblico a prepararme. El Señor nos llamó al ministerio cuando teníamos más o menos como 22 años. Después hice mi licenciatura en teología, mi maestría en estudios bíblicos. Terminé hace unos años mi doctorado, el año pasado realmente terminé mi doctorado. Y yo conozco la doctrina del perdón. Yo la sé toda, la he enseñado, la he predicado, he hecho materiales que tal vez algunos de ustedes que se han formado en las escuelas los han visto o los han recibido acerca del perdón. Yo la sé perfecto. Yo sabía que si yo no perdono, van a venir verdugos a mi vida que van a robar mi bendición. Yo eso lo sé, lo sabía. Sabía que si yo no perdono, mis oraciones nunca iban a pasar del techo. Yo sabía que si no perdono, voy a traer enfermedades a mi vida. Yo lo sabía. Yo sabía que si yo no perdono, el Señor no va a recibir mis ofrendas. Eso hace parte de la doctrina del perdón. Y lo sabía, lo había enseñado. También sabía que si uno no perdona, se seca espiritualmente. También yo sabía que si yo no perdono y la persona que me ofendió se arrepiente, Dios lo bendice a él, y soy yo el que salgo perdiendo por yo no perdonar. Yo eso lo sabía. También sé que perdonar es dejar libre al que me ofendió. Y lo más importante, yo sabía que si yo no perdonaba, Dios tampoco podía perdonarme a mí. Yo sé que el perdón es un mandamiento. Yo lo sé. Todo esto yo lo sabía. Pero hace como 8 años, tal vez 7, 8 años, alguien que yo consideraba realmente cercano a mi vida, que yo decía, esa persona de verdad es del corazón, de amor, de verdad cercano. Un día, yo no sé si fue o una ofensa, una traición, una difamación, pero ocurrió algo que me hirió profundamente. Yo creo que no había sentido un dolor así en toda mi vida hasta ese momento, de alguien tan cercano. Y pasé por todas las etapas del dolor: el duelo, la negación, la ira, todas esas, que son como 7. Ahí, yo en todas ahí encajaba, en todas. Obviamente, pues, no es el dolor solamente el que uno vive, sino es el de la familia. No solamente se afecta a uno, sino se afecta la familia. Eso es como cuando le ofenden a uno a los papás, y uno, el papá después o la mamá perdonan al que lo ofendió, pero a uno le cuesta. Cuando ofenden a la esposa o a los hijos, ellos, eso es como los niños, se pelean y después los papás, no, eso uno ya no la pasa tan fácil, porque la familia casi que se afecta más que uno. Solo unos poquitos se enteraron de lo que pasó en ese tiempo, y de hecho, para algunas personas, ay, pero eso no es tan grave, ay, tiene que pasar la página, perdone, mijito, ya, páselo. Pero para mí no fue tan así. Para mí fue muy, muy duro. ¿Saben? Yo soy una persona extrema, yo soy una persona que rara. Por todo yo chillo, yo lloro, por todo. Viendo novelas, lloro. A mí por eso me gustan las películas de acción, porque son novelas, y yo termino allá llorando y ella totea la risa. Yo, como dicen, yo lloro despidiendo un vagón de carga, un barco de carga. Pero en ciertas cosas yo quiero o pretendo ser duro, no tratar de no demostrar mis emociones. Tal vez sea por proteger a las personas que están alrededor de uno y que no lo vean a uno mal. Tal vez de pronto por hacerse uno como el ciego y mentalizarse, no, ya pasó, todo está bien, no ha pasado nada, para engañarme a mí mismo. Pero no estaba bien. Y yo sabía lo que tenía que hacer. Yo sabía que tenía que hacer. Y yo dije, sí, yo tengo que perdonar. Perdono en el nombre de Jesús. Amén, lo bendigo y vamos adelante. Y lo hice. Supuestamente perdoné, porque hay que seguir la vida y yo soy un muy buen cristiano. Amén. Y seguí. Como 5 años después, ese muerto al que yo ya le había echado tierra, un día empezó a oler mal. Tal vez nadie se daba cuenta. Tal vez todos decían, todo está bien, sí, ya pasó. Pero yo sabía que no estaba bien. Y el Señor empezó a mostrarme que yo no había perdonado. Tanto tiempo después. Pero saben, el Señor me mostró el perdón desde una faceta diferente. No de solamente desde el mandamiento, sino desde el amor. Y más me dolía, porque perdonar es supremamente doloroso. Y yo sé que tengo que hacerlo, pero igual me duele. Y por eso le puse así a este mensaje: lo sé, pero me duele. Dios me mostró el perdón desde como una perspectiva diferente. No sé cómo, es difícil de explicar. Eso, ¿saben? Es como cuando uno hace el llamado a salvación, o cuando todos ustedes le comparten a una persona. Uno en el espíritu, uno siente, venga, esta persona hay que hablarle desde el amor. No, mira, es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que él, por Él, sea salvo. O en otros momentos es, no, papá, tú te vas a ir al infierno. Hay un cielo y un infierno, y si tú no entregas tu vida a Jesús, te vas a ir al infierno. Es el mismo mensaje, ¿cierto? Pero con dos perspectivas, dos puntos de vista diferentes. De la misma manera me pasó a mí. El Señor me mostró el perdón desde un punto de vista diferente. El Señor empezó a mostrarme fue los argumentos, las mentiras que el diablo le mete a uno en la cabeza, que le impiden perdonar. El diablo le dice a uno que perdonar es como sinónimo de perder. Si usted perdona, entonces usted perdió. Y la persona que le ofendió fue el que quedó ganando. Aunque yo soy la víctima, él ganó. Sentimos que perdonar es que la persona que me ofendió quede sin castigo. El diablo nos dice, nos mete en la cabeza que yo solamente debo perdonar cuando la persona se lo merezca, cuando yo crea que ya pagó suficiente, que de verdad yo crea que él se arrepintió. Perdonar me quita el supuesto derecho que tengo yo a odiar a ese que me hirió. Yo solo puedo perdonar cuando yo vea que esa persona ya se arrepintió, ya está, cuando yo vea, ¿no? Cuando yo vea que esa persona ya se arrepintió, sí, ya está dando fruto, él ya pasó su proceso, ahora sí lo puedo perdonar. Cuando es totalmente lo contrario, muchas veces la persona está el doble de soberbia y dice: yo a usted no le he hecho nada. Y todas estas mentiras no están más alejadas de la realidad de lo posible. Otra cosa que vi es que tenemos conceptos cerrados acerca del perdón y de las heridas que eso causó en mi vida. El tiempo lo cura todo. Deje que el tiempo pase y ahí sí puede perdonar. Mentiras. El tiempo no lo sana. El tiempo lo que hace es postergar que puedas recibir tu bendición. Creemos que perdonar es decir: no fue tan grave lo que pasó. Es como si perdonar fuera un sinónimo o un símbolo de debilidad. Si yo perdono, entonces es que yo ahora soy el débil. Y el diablo te dice: lo que pasa es que hubo una justificación. Claro, es que usted era una cantaletosa, y usted sacó corriendo a su marido. No. Ay, es que usted nunca le llevaba flores, entonces por eso ella se buscó otro hombre. No. Claro, es que mire cómo se viste, por eso fue que la violaron. No. Nada justifica una ofensa. Nada justifica una herida. A nosotros nos metieron en la cabeza que perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. No tienes que olvidarte de lo que pasó. ¿Quién se va a olvidar de una violación? ¿Quién se va a olvidar de un abandono? Perdonar es poder recordar sin sentir dolor. Eso sí es perdonar. Tampoco perdonar es aprobar lo que sucedió. No, eso es una mentira. Dios no aprueba lo que sucedió. De la misma manera en que Dios no aprueba nuestro pecado, sin embargo, Él nos perdona. Y sabe que vamos a volver a fallar, pero Él nos perdona. ¿Sabes? Él vio tu sufrimiento y eso es importante que nosotros lo sepamos. Él sabe que nos dolió. Él nos conoce, Él nos creó. Sabe cómo está nuestro corazón. Y aunque tú quieras demostrar como yo dureza, fortaleza, yo estoy bien, Él ha visto tu dolor. Él sabe que estás quebrantado. Él sabe y ha visto ese momento difícil por el cual has pasado, en el que estás viviendo o en el que has vivido. Él ha visto tu sufrimiento. Él vio que te hicieron injusticia. Él vio que te traicionaron. Él vio que te dolió. Él vio que te difamaban, que te calumniaban. Él vio cuando dañaban tu testimonio. Él vio cuando te hacían injusticia. Él ve la impotencia que sientes por la circunstancia que estás viviendo. Él vio el maltrato, la humillación. Pero ¿saben? Él recoge cada una de tus lágrimas y tus oraciones. Él no es ajeno a tu dolor. Él sabe que has vivido el abandono. Él sabe la falta que te ha hecho tu papá o tu mamá que te abandonó. Pero también dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Él te vio esa noche allá en tu cama, cuando no podías parar de llorar y llorabas desconsoladamente por la aflicción. Él estaba ahí. Cercano es Jehová a los quebrantados de corazón. Salva a los contritos de espíritu. Me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional: al abatido de espíritu. Él está ahí para sanar tu dolor. Dice la palabra que Él sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Él sabe y ha visto tu dolor en silencio. David decía: estoy cansado de llorar, toda la noche inundo mi cama de lágrimas, mi lecho empapo de mi llanto, se consumen mis ojos de dolor, desfallece la culpa por la culpa de mis enemigos. Ahí en el versículo 9 del Salmo 6, el Señor dice: el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado mi oración. ¿Crees que has estado solo o sola? No. El Señor ha estado contigo, siempre ha estado ahí. Él ha recogido cada una de tus oraciones. No es verdad que a Él no le importa tu dolor. No es verdad que no le importó lo que pasaste. Al contrario, le importas tanto, le importa tanto su dolor, que quiere que perdones para de esa manera Él poder ahí bendecirte. Es que no perdonar es como tomarse un veneno, uno, y esperar que sea el otro el que se muera. Es imposible. Otros entonces dicen: Señor, listo, está bien, yo perdono, pero te lo entrego para que tú en tu mano lo apretes, lo hagas sufrir. Ahí sí nos acordamos de la palabra: Señor, tú dijiste, mía es la venganza, véngate de mis enemigos. Ahí sí no sabemos la palabra. ¿Será que de verdad perdonamos? Señor, déjame enterarme cómo tú lo destruiste, lo arrastraste por el piso, perdió toda su vida, sus fracasos, Señor. Y entonces ahí y sentimos un fresquito. No, no es venganza, no es satisfacción, no. Solamente un fresquito de la justicia de Dios, decimos. Me gustó una frase que leí un día y decía: ¿Quieres ser feliz por un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Me gusta cómo lo dice acá en el texto que leímos, en el versículo 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Pero yo os digo, ya el Señor lo dijo, pero yo os digo. ¿Se acuerdan de los tipos de amor? Está el eros, que es el amor sexual, la atracción. Está el amor fileos, que es el de la familia, el de los amigos, ¿cierto? Los parceros, los... Y está el amor ágape, que es el amor de Dios, el que es incondicional, el que lo da todo, el amor que da hasta su vida por el otro. ¿Saben qué dice la palabra en el original? Pero yo os digo, ágape a vuestros enemigos. Antes, el que nos ofendió era el fileos. Pero el Señor dice: yo ya no quiero que sea tu fileos. Ahora, pero yo os digo, ágape a vuestros enemigos. Den casi su vida por ellos. El Señor quiere ágape para nuestros enemigos, para los que nos han hecho mal. Entonces, ¿qué es entonces perdonar? Perdonar es parecernos a Jesús. Perdonar es saldar la deuda sin pedir venganza. Perdonar es pagar. Arturo, mi suegro, un día me contó una historia. Arturo sabe hartísimo de carros. Trabajó en la industria automotriz por muchísimo tiempo. Y siempre en la familia, cuando vamos a comprar un carro: Arturito, por favor, mire esto. Uy, no, no se meta por ahí. Uy, no, no, no vaya a hacer eso. No, no hay. Oh, uy, sí, este está buenísimo. Y sí, llevo casado con Suner 23 años, cumplimos este año, y 5 de novios, 28. Nunca le he visto un mal carro a Arturo, nunca. Y entonces un día, él lo cuenta hoy con una sonrisa en su cara, pero me contó un día que en el año 86 él compró su primer carro 0 kilómetros, nuevo. Acababa de llegar la camioneta Renault 18 Station Wagon, la larga. Y él Por primera vez pudo darse el gusto de comprar un carro nuevo, 0 kilómetros. Y el día que se lo entregaron, llegó feliz a mostrarle el carro a la familia. Y resulta que ese día estaba su hermano menor en su casa. Y entonces, uy, Arturito, qué nota, venga, yo quiero darle una vuelta. No, aquí, solo acá, una vuelta a la manzana, solo al barrio, no pasa nada, no, Arturito. Bueno, está bien, mijito, vaya. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora y no llegaba, cuando de pronto suena el timbre. Ah, ya llegó. Arturito, es que aquí yo estaba dando reversa y pues no calculé el andén y es que el carro no anda. ¿Cómo que no anda? ¿Qué pasó? Pues claro, se había subido a toda velocidad dando reversa al andén, rompió toda la parte trasera, ejes, transmisión, todo. En los repuestos, como el carro estaba recién llegado, no había ese tipo de repuestos, les tocó esperar un tiempo. Y les pregunto, ¿quién creen que pagó el arreglo? O más bien, ¿quién era justo que pagara el arreglo del carro? Su hermano, ¿cierto? Pero ¿quién creen que realmente lo pagó? Arturo. Ahora, más bien se las devuelvo. ¿Quién ganó y quién perdió con la situación? Todos pueden decir, no, pues perdió Arturo. Otra vez, depende la perspectiva con la que lo mires. Porque su hermano menor no tenía con qué pagar el arreglo. Y si hubieran esperado a la justicia, lo que era lo justo, entonces hoy, 40 y pico de años después, todavía estaría el carro allá esperando a que él ahorrara para pagar ese arreglo. Claro, le tocó a Arturo pagar, pero finalmente sacó su carro, estrenó su carro, siguió su carro y disfrutó su carro. Eso es el perdón. Perdonar es pagar y botar la factura. Pagar y no esperar nada a cambio. Cuando Jesús murió, Él pagó por algo que Él no había hecho, pero pagó por amor a nosotros. Perdonar es pasar por la cruz. Perdonar es morir. Cuando estaban apedreando a Esteban allá en los primeros capítulos del libro de Hechos, recuerdan las palabras: Señor, por favor, no tengas en cuenta ese pecado. Esteban estaba reflejando este versículo 48 que acabamos de leer. Estaba siendo perfecto como nuestro Dios es perfecto. ¿Saben? En medio del dolor de mi situación, yo sabía lo que tenía que hacer, pero entendí que el perdón no lo debía hacer por la persona que me ofendió, sino que perdonar lo debía hacer por mí. Perdonar duele mucho, pero no perdonar mata. A nosotros nos enseñaron que perdonar es dejar libre al que me ofendió. Ya no está en la cárcel. No, perdonar es yo salir de la cárcel, porque cuando yo no perdono, el que está en la celda soy yo, no el que me ofreció, no el que me ofendió. Ese ni sabe dónde está. Perdonar es morir. Perdonar es sanidad. Perdonar es amor. Perdonar son nuevos comienzos. Perdonar es bendición, restauración. Perdonar es el amor de Dios en mí, no en la otra persona. Quiero terminar con la historia de Onésimo. ¿Saben quién es Onésimo? ¿No han escuchado la historia de Onésimo? En la carta de Pablo a Filemón, resulta que Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo traicionó a Filemón, lo abandonó. Además de todo, Filemón había sido generoso con él, aunque era su esclavo, había sido buena persona con él. Pero Onésimo traicionó a Filemón y se fue. Se convirtió después de un tiempo al Señor, conoció a Pablo, se volvió consiervo casi de Pablo. Y Pablo estaba en la cárcel y le escribe una una carta a Filemón y le dice: ¿te acuerdas de Onésimo? Me encanta, anoche lo estaba leyendo en la tarea para todos, leer, solamente es un capítulo, la carta de Pablo a Filemón, pero en la nueva en la versión del lenguaje actual, en esa, léanlo ahí, en esa. Le dice Pablo a Filemón, pero eso sí lo dice en otras palabras, dice: aunque yo podría mandarte que lo perdones, yo confío en tu amor y en tu fe, en tu paciencia, y sé que lo vas a recibir. De la misma manera el Señor nos está diciendo: aunque es un mandato que perdones, el Señor quiere mostrarte la bendición que para ti trae y el amor de Dios a través del perdón en tu vida, no en el que te ofendió, en la tuya. Y me encanta cómo Pablo termina y le dice: aunque él antes era tu esclavo, te pido el favor que no lo recibas como tu esclavo. Quiero que lo recibas como tu hermano. Y si algo te debe, cóbramelo a mí. Aunque tú me debes más a mí, así que quedamos a paces. En otras palabras, dice Pablo: mis hermanos, tenemos un mandato, tenemos algo que hacer y tenemos dos caminos que tomar. O podemos perdonar porque Dios nos mandó, o podemos perdonar porque Dios nos ama y quiere bendecirnos. Yo quiero irme por el lado del amor. Yo quiero perdonar porque quiero la bendición de Dios. Yo quiero perdonar porque amo a Dios. Yo quiero perdonar porque Él me amó primero. Yo quiero perdonar porque Él me perdonó primero. Yo quiero orar esta mañana por cada persona que dice: me han herido, me han traicionado, me han ofendido, me abandonaron, me han rechazado. Yo no sé lo que el diablo haya querido hacer en tu vida, pero sí sé quién puede sanar tu corazón, quién sana las heridas, quién te va a ayudar a perdonar, y sé quién va a bendecirte. Así que yo quiero que todo aquel que necesita tomar decisiones acerca del perdón esta mañana venga aquí al frente y juntos vamos a orar. Yo de primero aquí necesito tomar decisiones para mi bendición. ¿Saben? Mientras que vienen, estamos entrando, y hasta ahora es 11 de enero, en un año en el que vamos a poner nuestro pie sobre el gigante. Y como lo dije empezando este mensaje, tú puedes orar, hacer guerra, hacer votos, pedir, pararte en la cabeza y brincar, pero si no perdonas, nunca vas a poder poner tu piel sobre el gigante. Es mejor que lo hagas ahora, empezando el año, que tomes decisiones, perdones y vamos por la bendición. Amén. Que no lo... no vemos, el Señor está ahí. Para sanar, para vendar tus heridas. Tal vez no lo puedes ver. Tal vez estás en el peor momento de tu dolor. Tal vez estás en el peor momento de tu aflicción. Tal vez está fresquita la herida, por decirlo de alguna manera. Tal vez está reciente la ofensa que te hicieron. Tal vez no tienes ni siquiera el valor, la fuerza, la determinación de perdonar. Pero en amor puedes hacerlo. Así que juntos digámoselo al Señor. Este mensaje no es para ustedes, este mensaje es para todos nosotros, me incluyo, como lo dije. De primero, todos tenemos decisiones que tomar, Señor, como iglesia, con mis hermanos, te decimos, nos duele, nos han ofendido, abandonado, difamado, nos han maltratado, nos han abusado, se han aprovechado de nosotros, Señor. Y me duele porque no sé si estabas ahí. Me duele porque, ¿por qué pasó eso? Estoy lleno de preguntas, Señor. Tal vez el que me ofendió está feliz caminando por la vida y yo sufriendo. Pero hoy entregamos nuestro dolor delante de ti, Señor. Y nos aferramos a tu amor, Señor. Y hoy perdonamos, Señor. Perdonamos, dile ahí, yo perdono al que me ofendió. Yo perdono a aquel que me traicionó. Yo perdono al que me abandonó. Yo no conozco cómo el diablo ha querido herirte, pero sí sé que Dios quiere sanarte. Así que díselo, Señor. Tal vez no te veo, pero yo sé que estás ahí, Señor. Y si tú estás ahí, todo está bien. Todo está bien, Señor. Todo está bien. Nosotros perdonamos, tomamos la decisión de perdonar, de arrancar este 2026 perdonando, sanando nuestros corazones para ir por la bendición en el nombre de Jesús.
Mi amor, que su vida entera entregó, porque de tal manera me cuatro vientos, si un poquito te escondes, se nos va la vida, se va la fe y el color y el simple hecho de creer, de creer. esta vez.
Levanta tus manos y dile al Señor cuánto le amas.
Te amo más que
no perdonas por el que te ofendió. Perdonas por él. Perdonamos por el Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú sanes corazones, consuela en el nombre de Jesús, trae paz, trae fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tomar decisiones de amor, decisiones de misericordia e ir por nuestra bendición en el nombre de Jesús. A nuestro parecer todo sigue igual, pero todo está bien. Lo mejor de Dios está para venir para nosotros. Las bendiciones que te estaban retenidas ahora van a venir sobre nosotros. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Démosle gracias al Señor por su misericordia y su amor.